seguimos aquí en Darás que hablar en AM1390 Radio Universidad. Y hoy hablábamos de el modelo económico, ¿no? Y de las políticas económicas del gobierno de Cambiemos. Y el modelo económico también tiene que ver con el modelo de políticas públicas que desarrolla el gobierno de Cambiemos, que no solo implica, como ha analizado la UIA, el cierre de más de 4.462 industrias y 68.000 despidos, o más de 68.000 despidos, sino implica también una postura ideológica desde donde se para el gobierno para gestionar los recursos del Estado. Esos recursos del Estado, ese Estado que tendría que administrar Cambiemos y que debería administrar en función del bienestar y mejorar la vida de todos y todas las argentinas, implica también cómo se administran las empresas que están en manos y que les pertenece también al Estado. En este caso vamos a hablar de una de las empresas más importantes que tiene la Argentina, que ha significado también un emblema para la historia de los argentinos, como lo es YPF. La semana pasada, en el Ministerio de Energía, a cargo de Aranguren, hubo una renuncia. Renunció nada más ni nada menos que el subsecretario de Energía. Renunció el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, quien, recordemos, había sido denunciado por beneficiar a Pan America Energy, la empresa donde trabajaba antes de asumir. Porque también recordemos esto, ¿quiénes administran determinadas empresas del Estado? Los CEOs, los CEOs que vienen del sector privado. Es decir, que renunció denunciando a su ex jefe, que se llama Juan José Aranguren y que es ministro de Energía de nuestra República Argentina. Para entender todo este entramado, más allá de que Sureda lo acusa a Aranguren de ser autoritario y Aranguren responde que Sureda es un hombre que no escucha, detrás de todo esto hay un gran negocio, de las corporaciones internacionales. Tenemos en línea, empresa, y se cortó la comunicación con Federico Bernal. A ver si la podemos recuperar. Queremos, a ver, entender el entramado que hay en estas renuncias en el Ministerio de Energía, porque, a ver, si no nos vamos a quedar con esta idea de que Aranguren es un autoritario, ¿no? Sureda es una persona que no escucha, y acá de lo que estamos hablando es justamente de políticas públicas y de cómo se está administrando una de las empresas estratégicas de la República Argentina como lo es YPF. Ahora sí tengo a Federico Bernal en línea, que es director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo. Es un especialista en estos temas. Hola Federico, Elizabeth te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias Federico por atendernos. Yo decía, no. Justo se cortó la comunicación, decía recién que más allá de que Sureda acusa a Juan José Aranguren de que es autoritario y Juan José Aranguren dice que Sureda es un hombre que no escucha, detrás de la administración de una de las empresas más importantes y significativas para la República Argentina como lo es YPF, hay un fenomenal negocio, ¿no? Hay un entramado detrás que muchas veces cuando en los noticieros o en los diarios no se explica, es complicado entender. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Mira, lo primero, YPF vendría a ser una víctima de algo que la supera, que por supuesto emana del Poder Ejecutivo, y así como con otras empresas del Estado, bueno, lo mismo, el mismo nivel de sometimiento, entrega y vaciamiento ocurre en YPF. Por otra parte, nada nuevo bajo el sol del neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. En realidad lo que pasa y que se expresa en otros ministerios es paradójicamente que no hay ministerios. Un ministerio es una dependencia de un poder ejecutivo que diseña, implementa, ejecuta políticas públicas en función del interés de la ciudadanía, del bien común, ¿no? En favor de un Estado, y un Estado además cada vez más con mayor poder, más protagónico, garantes de la seguridad jurídica de la ciudadanía. Desde diciembre de 2015 esta parte, en realidad lo que nosotros tenemos en lugar de ministerio son cámaras de empresas, como vos bien decías en la introducción, para llevarlo, para ahondar más en el análisis político y no quedarnos con la simple denuncia de los CEOs, de que esto es un gobierno de CEOs, en realidad hay que decir lo siguiente: los CEOs están trabajando y están y han convertido a los ministerios en cámaras de empresas. En el caso de el Ministerio de Energía es digamos muy patente lo que está pasando. Uh-huh. Ni siquiera ya hay una cámara, hay un cártel, es decir, hay un grupo de empresas que actúa con uso de posición dominante, que destruye competidoras, por ejemplo, y en este caso es YPF, porque antes de la renuncia de Sureda, sí, estaban al frente del ministerio el grupo Shell, que tiene, sí, puso su ministro, y después distintas empresas de entre nacionales y multinacionales del petróleo y la energía eléctrica. Bueno, el portazo de Pan American Energy, sí, que tiene que ver con un autoritarismo, no del señor Aranguren, sino el grupo Shell, claro, que viene teniendo cada vez más poder producto de una administración nacional absolutamente pro-británica. Macri paseando por Holanda, a los pocos días viene esta versión de que YPF estaría interesada en comprar las estaciones de servicio de Shell, lo cual es un negocio pésimo para YPF y espectacular para Shell, teniendo además, y esto nosotros lo publicamos, el principal accionista de YPF, que es la empresa a la que Shell le encargó el desprendimiento de activos por 30.000 millones de dólares en todo el mundo. Bueno, ese fondo de inversión, esa empresa a la que Shell a nivel internacional contrató para que se desprenda de sus activos, es, uh-huh, el principal accionista de YPF. Entonces, yo creo que la explicación y la síntesis de lo que nos está pasando es, en el caso puntual del Ministerio de Energía, ahí hay un cártel de empresas en poder del grupo Shell. La política energética se decide en los despachos de Shell, donde ni siquiera el presidente Macri tiene...
¿Y cuál es el rol que quiere cumplir entonces Shell en la República Argentina? Digo, ¿apropiarse de los recursos de YPF? ¿Ser un distribuidor de gas?
Basta ver lo que pasó en 2016. ¿Qué pasó en 2016?
¿Qué pasó que le compramos a Shell gas cuando le podríamos haber comprado a Bolivia y que fue un negocio fenomenal para Shell, pero según la oposición no hubo incompatibilidad ahí de intereses?
Bueno, pero
esa es una de las tantas cosas.
Según el oficialismo, la oposición.
Claro, sí, obvio, claro, obvio.
No, a ver, dividamos la cuestión de los conflictos de interés. Es aberrante y no resistiría el menor análisis ni un día una persona como Aranguren, ministro de Energía, ni de Estados Unidos, ni de los países serios, como ellos le llaman, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Dejémoslo, en todo caso, sí que después yo... Conflicto de interés tiene en absolutamente todos los segmentos energéticos el ministro Aranguren, que sigue firmando, el CEO ministro, perdón, uh-huh, que sigue firmando resoluciones, inclusive desoyendo un decreto del presidente Macri que lo excusaba de participar, de intervenir en cuestiones vinculadas a su anterior empresa o empleador. Uh-huh. Bueno, ni siquiera, sí, respetan eso. Ahora, lo que está abocado el grupo Shell es hacer pingüe negocio con la República Argentina, es a convertirla, que fue las quejas de Sureda, que eso es muy interesante, que a convertirla en una importadora de petróleo y gas, o por lo menos a tener que recurrir a las importaciones de gas natural. Shell incrementó su participación en la comercialización de combustibles el año pasado un 12%, antes se cayó un 4%, o sea, lo que Shell logró el último año no lo lograba en 15, y depende del indicador, 20 años de historia en la Argentina, los últimos 20 años. Pasó de, en 2016, de explicar el 9% de las importaciones de GNL, el 9%, al 40% este año, porque ya los buques metaneros que traen GNL ya están todos contratados. Además del 3% de las importaciones que ya vienen de Chile, del total el 3% ya viene de Chile y el 43% restante viene de GNL, del cual, como te decía, el grupo Shell ya está prácticamente en la mitad.
Ahora, pero esto es una política peor que la que tenía o que en la que intervenía en los 90, donde hay un desguace completamente de YPF. Digo, porque no se está explorando, se está dejando el negocio en manos privadas, digo, y por el otro lado, se beneficia a una internacional como Shell con todos nuestros recursos.
Sí, el fin, yo creo que el fin es el mismo, porque en definitiva, uno, si se pone los zapatos de estos personajes, no le conviene una Argentina soberana energéticamente, no le conviene una Argentina autosuficiente en materia energética. No le conviene un sistema energético barato de suministro regular, porque en realidad un sistema energético, energía barata y subsidiada, sí, implica mayor desarrollo para las industrias, para los comercios, para la población en general. Y acá detrás de todo esto, ¿qué está? Detrás de todo esto está, como muchas veces Macri y Michetti lo expresaron, por ahí no con las palabras que yo te voy a decir ahora, pero lo expresaron en la idea. La idiosincrasia es el granero del mundo, es el modelo agroexportador con el agregado de Vaca Muerta, que es una joyita.
Te iba a preguntar eso, porque muy poco se está hablando ahora de Vaca Muerta, de lo que implica potencialmente Vaca Muerta, ¿no? De las riquezas que hay en Vaca Muerta.
Mira, en Vaca Muerta lo que está sucediendo es, primero, está registrando una caída exponencial de la producción de gas y petróleo, como en otros grandes yacimientos. O sea, que esto forma parte de la estrategia de convertir a la, o sea, frenar lo que venía siendo la producción de petróleo y gas espectacular desarrollado durante los últimos tres años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque en realidad ellos están desplomando la demanda, achicando el mercado interno, entonces no quieren mantener el mismo nivel de inversiones y de producción, porque lo que quieren, porque no las van a necesitar, y porque en realidad lo que pretenden es que sobre mucho, al menor volumen de o nivel de inversión, y de esa manera maximizar rentabilidad y tener más para exportar.
Bernal, en el tema de la dimensión geopolítica, ¿dónde nos ubica entonces de cara al futuro esto, no? Porque recuperar después todo este camino desandado y estos negociados, independientemente de que en el 2019 puede llegar a cambiar el gobierno, puede haber otra gestión, puede haber otra mirada, otro modelo económico, pero el daño es muy grande, ¿no? En lo que se refiere al daño que le deja a la Argentina en tema de petróleo, en tema energético, en temas geopolíticamente, ¿no?
El daño es gravísimo. Las caídas de YPF en petróleo y gas nos retrotraen al último año o incluso 2010, 2009, de lo que fue la gestión de Repsol. Sí. La caída del petróleo a nivel nacional el año pasado fue de casi 4%, cuando el petróleo nos llevó 4 o 5 años poder recuperar la producción y tener una producción positiva. Entonces el daño que están provocando es muy grave. Como bien decís, hay mucho de geopolítica, o sea, no podemos desconocer que si tenemos el grupo Shell en el Ministerio de Energía y tenemos un gobierno pro-británico, bueno, no se puede desconocer la ocupación militar y las ansias expansionistas y conquistadoras de Gran Bretaña y la OTAN en el Atlántico Sur, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno.
Ahora, igual de todas maneras, Macri sigue diciendo que esto es debido a que se dejó en materia energética un desastre, ¿no? La famosa frase, la pesada herencia, que la culpa la tiene el gobierno anterior.
Bueno, sí, es la soncera de moda, sí. Es la excusa que ya carece de todo, inclusive. No sé qué opinás, pero yo ya la escucho cada vez menos.
Claro. El presidente siempre viste que cada vez que hay un conflicto dice, dejaron un desastre, ahora hablamos con la verdad y ahora esta es la verdad, ¿no?
Mirá, nosotros lo venimos trabajando mucho y por lo menos a nosotros se nos ocurrió anular desarticular esa soncera con el siguiente análisis. Yo no creo que, supongamos por un momento, démosle la derecha a la derecha y bueno, sí, y heredaron un país en coma, totalmente destruido. No creo que en la comparación haya sido peor el país recibido por Kirchner. Uh-huh. Ahora, supongamos que fue igual, ¿no? La pesada herencia recibida por Kirchner, después de 20 y pico de años de neoliberalismo y de desguace y destrucción, etcétera, ¿qué pasó en el primer año del kirchnerismo? Mejoraron prácticamente todos los indicadores sociales, económicos, energéticos. Entonces, ¿cómo puede ser que Kirchner lo haya logrado en el primer año nada más y Macri empeore todos los indicadores? Y por el simple hecho de que está aplicando exactamente la misma política que llevaron a la Argentina a la peor de las crisis de su historia. Entonces, que vengan con el cuento de que recibieron un país destrozado y aplican las políticas que llevaron justamente al peor destrozo de nuestra historia, eso ya solo no resiste el menor análisis.
Bernal, te escuché los otros días en un canal de televisión, en C5N, con el Gato Silvestre, un colega, hablar de que justamente a Aranguren, para que no haya contradicción y a ver, intereses encontrados, y según lo que le recomendó Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, que vendiera sus acciones de Shell. Pero vos dijiste algo interesante que yo no había pensado. Digo, ¿qué va a pasar con esas acciones una vez que deje de ser ministro?
Bueno, esas son...
Me quedé pensando en eso, que lo dijiste casi al final, sí, del programa del Gato, y digo, pero claro, tienes razón, digo, uno se puede deshacer de las acciones, lo que no puede deshacerse es que trabaje en función A.
Claro, exactamente. A ver, primero, el más allá de las acciones que tuvo Aranguren durante 10 meses siendo ministro,
sí,
más allá de eso, la ley de ética pública impide a un funcionario intervenir en cuestiones vinculadas a la empresa o a su anterior empleador de que ejercen el cargo 3 años para atrás.
Sí.
Aranguren renunció después de 10 años al frente de Shell como CEO, renunció en julio de 2015 y asumió en diciembre. O sea, no intervino en ninguna cuestión vinculada a la energía, porque uno entiende que Shell es una empresa que vende combustible. Shell participa de las importaciones de gas natural, o sea que cuando se importa gas natural, el gas natural es consumido hasta por las empresas que generan energía eléctrica, explica el 60% del combustible de las generadoras termoeléctricas. Uh-huh. Entonces, tenemos que, primero, que importa gas natural, segundo, que incide en el sector eléctrico. Después Shell trabaja, opera yacimientos en Vaca Muerta de petróleo y gas, muy poquito, pero finalmente lo hace. También envasa tubos de GLP, o sea, participa en absolutamente todos los sectores de la energía. Y eso no le impidió a Aranguren firmar ni abstenerse de intervenir en ninguna resolución, en ningún documento. Ahora, encima de eso se le agrega que fue 10 meses ministro y además accionista de la empresa, y que él dijo que se desprendió, que vendía las acciones, pero no hay ningún documento que de parte de él, que debería haberlo presentado, le asegure al pueblo argentino que cuando termine su mandato no va a volver a comprar esas acciones. Eso es una cuestión de sentido común básica.
Claro, claro. Sí, okay. Y en realidad vendió esas acciones por 18 millones de dólares, pero las gestiones que está haciendo para ayer le pueden beneficiar mucho más el día que se vaya como ministro, ¿no?
Pero ¿y qué te parece? Y a eso sumale que del otro lado del charco, en Uruguay, la presidenta de ANCAP, que es la YPF, sí, uruguaya, es una CEO, una ex CEO de Shell, viene de México, y están tratando de cerrar con Shell otra planta para traer GNL. Sí. A las dos plantas que tiene la Argentina, que están en poder de Shell, sumale la otra del otro lado del Río de la Plata, que está siendo administrada por una ex CEO de Shell, México, que además estudió en la Argentina, que es uruguaya, que está al frente de ANCAP, que es la YPF uruguaya. Y ahí es como, inclusive hasta geopolíticamente, va cerrando todo y va cerrando el negociado y el accionar, no como ministro. Yo me resigno a llamarlo, no acepto de ninguna manera llamar ministro al señor Aranguren, ni llamar Ministerio de Energía a ese cartel de empresas. Así, claro, es como cierra, y uno entiende que, bueno, están puestos estos personajes para hacer negocios y para que las compañías logren, en este caso Shell, tal nivel de dominio y de poder que sea muy difícil.
Es decir, que el 51% de nuestras acciones, ¿no?, están en manos de una empresa privada, de una corporación, claro, no nos pertenece prácticamente.
El 51% de YPF está en manos del Estado, y el Estado, a través del Ministerio de Energía, está en manos de Shell.
Por eso, digo, clarito, está en manos el 51% de YPF de una de las empresas emblemáticas de la República Argentina, recuperada, digo, que ha significado también para el desarrollo humano, para el desarrollo tecnológico, para la soberanía energética, algo tan importante en los últimos años para los argentinos, digo, hoy está en manos de un competidor.
Así es, así es.
Un retroceso fenomenal.
Así es.
Bueno, la verdad, Federico, queríamos entender, porque viste, si no queda esto sin explicar y queda como nada más un ministro autoritario y alguien que se ve ofendido, y en realidad detrás de eso hay un negocio fenomenal, un saqueo. Esto,
sí, exactamente, es un saqueo, es una estafa.
Es todo, una estafa, es una, un saqueo.
Es una enorme estafa.
Sí. Así es. Muchísimas gracias, Federico Bernal, ¿eh?
No, por favor.
Gracias por esta explicación, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Era Federico Bernal.